Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré La Ciudad de Dios, escrita por San Agustín de Hipona entre 413 y 426, es una extensa obra de apologética cristiana, teología, filosofía política y reflexión sobre la historia. Surgió después del saqueo de Roma de 410, cuando sectores paganos atribuyeron la crisis imperial al abandono de los antiguos cultos. Agustín responde a esa acusación, cuestiona la supuesta grandeza moral de Roma y sostiene que ningún poder político garantiza por sí mismo la felicidad ni la salvación humana. Organizada en 22 libros, la obra avanza desde la crítica de las religiones y valores paganos hasta una interpretación providencial de la creación, el pecado, las sociedades humanas y el destino final. Su imagen central es la coexistencia de dos ciudades, definidas por amores opuestos, una orientada hacia Dios y otra centrada en el amor desordenado de sí. No son territorios ni instituciones políticas identificables de forma simple, sino comunidades morales que atraviesan la historia. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la respuesta al saqueo de Roma y la crítica a la explicación pagana. El punto de partida de la Ciudad de Dios es una crisis histórica concreta, el saqueo de Roma por Alarico en 410. Para muchos romanos, el hecho parecía demostrar que la expansión del cristianismo había debilitado la protección que los dioses tradicionales otorgaban al imperio. Agustín rechaza esa relación causal y muestra que Roma había sufrido derrotas, conflictos civiles, abusos y desgracias mucho antes de su conversión oficial al cristianismo. Su argumento no consiste en negar la gravedad del acontecimiento, sino en negar que la estabilidad política sea una prueba de favor divino o de superioridad religiosa. También se examina críticamente los relatos de virtud romana. Reconoce capacidades cívicas como la disciplina y el deseo de gloria, pero considera insuficiente una moral guiada principalmente por el prestigio, la dominación o la fama. De este modo, desplaza el debate desde la utilidad inmediata de una religión hacia la verdad y el bien que ésta propone. Roma deja de ser el centro necesario de la historia universal, es un poder humano relevante, pero contingente y sujeto a los mismos límites morales que otros pueblos. Esta perspectiva permite entender las catástrofes sin convertirlas automáticamente en refutaciones de la fe. En segundo lugar, las dos ciudades como comunidades formadas por amores opuestos. La distinción entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal organiza toda la obra. Aunque no debe leerse como una división geográfica entre dos países ni como una equivalencia exacta entre iglesia y Estado. Agustín las define por la dirección fundamental del amor. La ciudad de Dios nace del amor a Dios hasta el desprendimiento de la autosuficiencia orgullosa. La ciudad terrenal nace del amor desordenado de sí hasta el desprecio de Dios. La clave, por tanto, es moral y espiritual, aquello que una persona o comunidad considera su bien supremo determina sus fines, sus prioridades y su idea de paz. Ambas ciudades permanecen mezcladas durante la historia. Una misma sociedad política puede incluir personas orientadas hacia fines muy distintos, y la pertenencia exterior a una institución no resuelve por sí sola esa cuestión interior. Esta precisión evita interpretar el libro como un programa simple de sustitución del Estado por la Iglesia. Agustín analiza una tensión más profunda la existente entre el deseo de dominar, acumular prestigio o asegurar bienes pasajeros, y la orientación hacia un bien eterno. La metáfora explica por qué los logros políticos pueden producir orden temporal sin eliminar la injusticia moral que afecta a la voluntad humana. En tercer lugar, la providencia y una filosofía de la historia con horizonte final. La ciudad de Dios ofrece una de las formulaciones más influyentes de la historia como proceso provisto de sentido, sin reducir cada acontecimiento a una explicación humana inmediata. Agustín sostiene que la creación y el devenir de los pueblos están bajo la providencia divina. Pero no presenta la historia como una marcha continua de progreso político ni como el triunfo permanente de un imperio cristiano. Las sociedades nacen, prosperan y desaparecen. Su fortuna no mide de manera transparente su rectitud moral, frente a las visiones que convierten el poder de Roma en destino universal. El libro sitúa a todos los reinos dentro de un marco más amplio, desde la creación hasta el juicio final. El sentido completo de la historia no queda disponible para el observador contemporáneo, porque su desenlace todavía no se ha consumado. Esta dimensión escatológica introduce una cautela decisiva, no permite identificar sin reservas el éxito con el bien, ni la derrota con el abandono de Dios. A la vez, ofrece una esperanza que no depende de la duración de las instituciones humanas. La victoria final de la ciudad de Dios pertenece al orden eterno, mientras que la paz y la justicia alcanzables en el tiempo son reales pero parciales. Por ello, la obra combina una lectura providencial de la historia con una crítica firme de las ilusiones de permanencia apolítica. En cuarto lugar, justicia, dominación y los límites morales del poder político, Agustín no considera inútil al Estado. La autoridad, las leyes y la paz civil cumplen una función necesaria en un mundo marcado por el conflicto, el pecado y la vulnerabilidad humana. Sin embargo, se niega a idealizar el poder imperial. Una comunidad política no merece llamarse plenamente justa solo porque sea extensa, poderosa o capaz de imponer orden. La justicia exige dar a cada cual lo que le corresponde y reconocer un orden de bienes que no puede reducirse al interés del grupo dominante. Desde esta premisa, Agustín cuestiona la glorificación romana de la conquista cuando falta justicia. La expansión de un reino puede parecerse a una forma organizada de saqueo. Su crítica no elimina la obligación práctica de buscar convivencia, seguridad y cooperación entre ciudadanos, más bien distingue la paz temporal de la paz última. La primera consiste en un acuerdo relativo sobre el orden y permite la vida social. La segunda corresponde a una unión estable con Dios y supera las posibilidades de cualquier institución histórica. Esta distinción impide pedir a la política lo que no puede proporcionar, como la redención o la felicidad definitiva. Al mismo tiempo, impide excusar la violencia y la ambición con el argumento de la utilidad pública. El poder debe ser evaluado por su relación con la justicia, no solo por su eficacia o duración. Por último, paganismo, mal y conversión de los criterios de felicidad. Una parte sustancial de la ciudad de Dios discute las promesas religiosas, morales y culturales del paganismo romano. Agustín examina los dioses venerados por la tradición, las narraciones que se les atribuyen y la pretensión de que su culto garantice prosperidad cívica. Su crítica busca mostrar que una divinidad asociada a pasiones, engaños o rivalidades no puede constituir un modelo confiable para la vida humana. Pero la discusión no se limita a una polémica contra prácticas antiguas, plantea qué se entiende por felicidad y qué bienes merecen ser amados. Salud, riqueza, honor, seguridad y éxito político pueden ser bienes temporales, pero son inestables y no bastan para orientar una vida plena. El problema aparece cuando se los convierte en fines absolutos. La reflexión sobre el mal sigue esta lógica. Agustín no lo trata como una realidad creadora equivalente al bien, sino como una privación o corrupción del bien que se expresa en voluntades desordenadas. Así, el conflicto histórico no procede de una lucha entre dos principios divinos iguales, sino del uso equivocado de bienes creados. La conversión propuesta por la obra reordena, el amor no exige despreciar toda realidad terrena, sino evitar que lo finito ocupe el lugar que corresponde al bien supremo. Esta tesis vincula la crítica religiosa con una ética de la humildad, la responsabilidad y el deseo de paz verdadera. En conclusión, la ciudad de Dios está dirigida especialmente a lectores de filosofía, teología, historia de las ideas y pensamiento político que quieran comprender una de las fuentes decisivas de la cultura cristiana occidental. También resulta valiosa para quien se interese por cómo interpretar épocas de crisis sin reducirlas a explicaciones simplistas sobre decadencia, castigo o progreso. Su lectura exige paciencia, es una obra extensa, argumentativa y marcada por debates religiosos e históricos propios de la antigüedad tardía. A cambio, ofrece instrumentos intelectuales duraderos para distinguir entre poder y justicia, estabilidad y felicidad, pertenencia institucional y orientación moral. El lector obtiene una perspectiva crítica sobre la tendencia a sacralizar naciones, imperios, ideologías o éxitos colectivos. Agustín muestra que la política es necesaria para la convivencia, pero incapaz de satisfacer por sí sola los deseos más profundos del ser humano. Esa delimitación sigue siendo útil para analizar promesas públicas de salvación total. Frente a otros textos de filosofía política que diseñan el Estado ideal o defienden una forma específica de gobierno, esta obra se distingue por situar la vida política dentro de una visión teológica y escatológica de la historia. Su originalidad no reside únicamente en oponer lo celestial a lo terrenal, sino en explicar que ambas orientaciones conviven de forma compleja en el tiempo. Por esa combinación de apologética, análisis moral, crítica de Roma y filosofía de la historia, la ciudad de Dios conserva un alcance excepcional dentro de su género. Si deseas apoyar a San Agustín, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.